Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Imágenes de Pachuca, donde se celebra el día de hoy el ingreso de jugadores famosos y gente del fútbol famosa al Salón de la Fama. Ahí está, se había suspendido por cuestiones de la pandemia, pero hoy ingresan varios, entre ellos Ronaldinho, que es una gran figura, Raúl, que no estará presente por cuestiones de COVID, Roberto Carlos, Cannavaro, jugadores todos ellos de altísimo nivel, de gran calidad. Algunos campeones de Europa, otros campeones del mundo, pero todos ellos con títulos formidables. Bueno, ahí estarán la mayoría de los periodistas en Pachuca, y ahí está Faitelson. No podía faltar Faitelson en Pachuca, si es el rey consentido de Pachuca. Es el rey, él hace lo que quiere y come lo que quiere. Adelante, David, ¿cómo estás?
Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo.
Te falta el mar únicamente atrás.
Le falta el mar, pero la explanada David Ben Gurión es realmente impresionante. Al fondo el balón donde alberga el Salón de la Fama, el Teatro Gota de Plata, aquí estaremos. Ya mencionabas tú los nombres, yo agregaría a Maribel Domínguez, maravillosa jugadora, Antonio Carlos Santos, un futbolista excepcional, un portero como Osvaldo Sánchez, y dos personas que te mandan saludos especiales, José Ramón, Vicente Pereda y Jesús del Muro. También serán
Vicente
parte
Pereda,
hoy de esta
gran jugador de fútbol,
generación.
Y Jesús del Muro, uno de los defensas más finos del fútbol mexicano.
Correcto, uno con Cruz Azul y otro un gran jugador del Toluca, ¿no?
Así es.
Correcto. Bueno, y Raúl González, José Ramón, que debe ser, Raúl debe ser uno de los 3, 4, 5 mejores jugadores españoles de todos los tiempos. ¿Estamos de acuerdo?
Indudablemente Raúl es uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol español. No logró meterse a la camada de Aragonés y Vicente del Bosque, pero antes de eso ya había ganado Champions, había sido campeón de Liga en España y goleador. Marcó un número que finalmente fue superado y ha sido superado en la Liga de Campeones.
De acuerdo. Bueno, vamos a arrancar, José Ramón, si te parece bien, con Verdad o Mentira, y escuchamos a Miguel Herrera, que siendo entrenador de Tigres y siendo su líder general, pues tiene tiempo para hablar del América. O le preguntan de la América.
¿Qué dirá del América, Herrera? ¿Qué dirá?
Mi salida de América no pasa por resultados. Mi salida fue por la decisión de una persona. Que obviamente se avaló por el dueño del equipo y porque al final de cuentas la ponen para tomar decisiones, que no es Santiago Baños. Y él tomó la decisión y bueno, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, nunca estaré de acuerdo, pero la acepté.
Bueno, Miguel Herrera.
Sí, no está de acuerdo con la decisión y la aceptó. Quiere decir que lo corrieron por algo, indudablemente. Resultados, mal comportamiento, indisciplina, enojo. Lo que tú quieras, no jugaba bien en la América y por eso lo corrieron, no por falta de resultados. Tampoco estaba dando muchos resultados en la América con Miguel Herrera en la parte final.
Sí, a ver, José Ramón, aquí él deslinda al dueño de la América, deslinda a su amigo Santiago Baños, pues todo hace indicar que a lo mejor puede ser, o va a ser seguramente otro directivo que está dentro de este Club América, está bien, pero parece que el Piojo Herrera, con todo respeto, José Ramón es un personaje al que yo admiro mucho, pero el Piojo Herrera siempre encuentra el pretexto para decir, me echaron del tal lugar, no por temas futbolísticos, me echaron de la selección porque me peleé con un periodista, me echaron del América porque tuve un incidente en un partido de la CONCACAF. A ver, José Ramón, tiene que entender,
lo echaron del América por el mal fútbol que estaba desarrollando el América y por la eliminatoria en la CONCACAF.
De acuerdo.
El equipo de Vela le pasó por arriba al América.
Es verdad. No, y también en la selección hay que recordar que ya Miguel Herrera en la parte final no había obtenido los resultados que se esperaban.
No estaba jugando bien y además
caído. No estaba jugando bien.
Lamentablemente golpeó a un comunicador y a Martinoli y eso terminó de echarlo. O fue el momento ideal para echarlo. Se oye feo, pero se ha recuperado Miguel, porque
ahora,
su Tigres
yo creo que Miguel
está
Herrera,
jugando bien.
Miguel Herrera tendría que... No, De acuerdo, Miguel Herrera tendría que decirle, perdón, bueno, no soy yo nadie para decirle a Miguel Herrera lo que tiene que hacer o decir, pero cuando un periodista le pregunta sobre el América, decirle, señores, yo dirijo a Tigres y nosotros claro. somos candidatos a ser campeones del fútbol mexicano, tenemos claro. una gran plantilla, una gran historia, pero ya dejar de hablar del América. Tiene que quitarse la América de la cabeza.
Tiene que olvidarse del América y de la selección nacional, equipos a los que no volverá.
Bueno, la selección yo no estaría tan seguro, José Ramón, ¿eh?
Yo sí estoy seguro. Yo estoy muy seguro.
Pero bueno. A ver, hoy también, José Ramón, aprovechando del tema de Miguel Herrera rápidamente, hoy en redes sociales se esparce el rumor de que Ricardo Antonio Lavolpe le habrían ofrecido ser entrenador del América de forma interina por 4, 5, 6 meses y después analizar si continúa o no. ¿Te parece que sería una buena elección del América a Lavolpe en dado caso de que este rumor fuese cierto?
Bueno, en dado caso de que el rumor sea cierto, a mí parece Lavolpe un buen técnico que está, no está, sigue viendo fútbol y está modernizado, pero no sé si aceptaría un contrato por 4 o 5 meses con opción a calificar al América al repechaje o a la liguilla, por lo menos. Bueno, la liguilla es más difícil, al repechaje, hacer un buen papel de ahí en adelante y quedarse. Yo creo que Lavolpe por 4 o 5 meses no creo que acepte fácilmente. No hay un director técnico que acepte por 4 o 5 meses reemplazar a un equipo o a un técnico que no es el ideal para el América y que está hundido en el último sitio, en el penúltimo sitio de la tabla de posiciones y que juega muy feo.
En su momento aceptó Miguel Herrera, José Ramón, en su momento.
Bueno, Miguel Herrera porque estaba desesperado por trabajo, pero Lavolpe no lo creo. Lavolpe tiene un currículum altísimo, largo y tendido.
No, y mira, José Ramón, aparentemente el plan de la América radica en esperar a Nicolás Larcamón, el entrenador del Puebla, para tratar de desvincular su contrato con el Puebla en el verano. Pero tampoco la América puede entregar el torneo actual. No está eliminado. Un par de victorias lo ponen en zona de clasificación.
Es el peor inicio
de
mucho tiempo.
Y también lo acerca a la liguilla.
El peor inicio desde 1950, más o menos. El peor inicio, un partido ganado.
Ahora, decir que es el América del punto más bajo de la historia, pues habría que compararlos con otros. Yo recuerdo uno de Rubén Omar Romano, que también naufragó, que tomó el timón después de que lo dejó el ruso Brailovsky. Y el América
Hubo varios.
Ahora,
el de ruso Brailovsky, el de Romano.
¿De qué es anormal que el América?
De Solari. En fin.
¿Es anormal de que el América esté en esa posición? Es anormal, no es normal. Y además, bueno, te voy a decir otra cosa, José Lobo, no te enojes. Al fútbol mexicano no le hace bien que el América esté en ese puesto. No le sirve
al fútbol mexicano. No sé si le haga bien o le haga mal.
Le sirve en América.
Pero respeta la casa de líder, por lo menos, respétala.
Sí, ¿verdad? La casa del Pachuca, tiene razón. Pero estamos
claro,
hablando
pues
de la América,
líder.
José Ramón.
Estás hablando de la América, estás América. En casa de líder.
Sí, ya me parezco al Piojo Herrera. Pero hablando de la América, yo creo que, y yo
se
sí creo que al fútbol mexicano
a lo lejos.
No le hace bien que la América esté al fondo. No le hace bien.
No le hace bien. Como Chivas tampoco le hace bien que esté media tabla. Como Pumas tampoco le hace bien que no esté ganando. En fin, le hace bien que Cruz Azul avance. Vamos a ver qué es lo que pasa y que Tigres esté jugando muy bien.
Sí, de acuerdo.
Ahora, bueno, hablando de Cruz Azul, Cruz Azul se va.
Mañana juega en Monterrey.
1-0. Mínima ventaja de 1-0. Es el único equipo mexicano que ganó. Perdió Pumas, perdió León. Y Cruz Azul jugó en el Azteca, ganó 1-0. Es poca la diferencia para ir a Montreal. Pero bueno, el Impact de Montreal no es el equipo Revolution, no es el equipo de Seattle. En fin, no es el equipo de New York City. Es menor. Yo creo que Cruz Azul puede sacar el resultado, el empate, hasta la victoria. Puede perder también. Y en dado caso de que pierda y pierda Pumas y pierda el equipo de León, se quedaría sin mexicanos la Copa Champions. Y sería la primera
ocasión. Cuidado con eso. Ahora, el señor Reynoso guardó a algunos futbolistas el fin de semana en el triunfo sobre Pumas para afrontar el juego ante los Rayados, ante el equipo de Montreal Impact. Ahora, este Montreal Impact yo lo vi contra Santos, Voló. Claro, Santos no es ningún termómetro para nada en este momento ni para nadie. Pero no jugó mal ese equipo de Montreal. Con el 1-0 no le va a alcanzar a Cruz Azul, José Ramón. Van a necesitar más fútbol en el estadio de Montreal si es que realmente quiere seguir adelante en esta Liga de Campeones.
Sí, por supuesto.
Yo creo que sí quiere Cruz Azul. Cruz Azul tiene, es la va liga por los de dos CONCACAF trofeos.
Más complicada, todo. Más complicada del fútbol mexicano, porque los tres equipos, dos perdieron por goleada y uno ganó por la mínima. Y está de visitante en Montreal, que no juega mal al fútbol. Del Revolution no se puede decir nada, hay que esperar si Puma reacciona o no reacciona. Y de León también, contra los Santos, si reacciona o no reacciona.
Pumas y, lo de Pumas y León está definido, José Ramón, por favor, les pasaron por encima en Estados Unidos.
Bueno,
los humillaron.
Pueden pasar,
Unidos,
también les pueden pasar por encima Pumas. Aquí, aunque
no,
son
no
mejores,
metieron,
son
no
buenos
le,
equipos.
No le metieron, no le metieron cinco a Pumas en Foxborough de milagro, José Ramón. No le metieron, y al no, León. No. Ya vimos no. Al León lo que es. En este momento el León
faltando,
es una caricatura.
Faltando 7, 8 minutos, iban 1-0. Los goles del Revolution cayeron en los últimos minutos. Iban 1-0 a favor del Revolution. Pero bueno, cayeron en los últimos minutos. Ver, minuto 80, minuto 85.
A ver, yo creo que
eso, eso no quiere decir que Pumas le dé la vuelta. Eso no quiere decir que Pumas le dé la vuelta.
No.
Igual Cruz Azul ganó 1-0 y tampoco estoy pensando que el Montreal esté desesperado, le puede dar la vuelta al Montreal también.
Yo, José Ramón, veo una semana muy triste para el fútbol mexicano en CONCACAF. Pero bueno, ojalá me equivoque.
Bueno, pues así está dado.
A los tres eliminados. A los tres eliminados los veo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Ojalá
bueno,
no sea así.
Deja
¿no?
uno, por lo menos, deja uno.
¿A quién? ¿A quién quieres que deje? El León anda por la calle de la amargura. Los Pumas se llevaron tres goles. No le faltemos el respeto al Montreal Impact, ¿eh? Le va a hacer partido
bueno,
en territorio canadiense.
Va a hacerle partido.
Le va a hacer partido
pero
a
también,
Cruz Azul.
Pero Cruz Azul, tú lo has dicho, es equipo que va por los dos títulos. Equipo para campeón, lo has estado menciona constantemente. Equipo para campeón, como el PSG que te desapareciste cuando perdió.
Carro,
equipo para campeón, para
carro
campeón,
completo,
para campeón.
José Ramón. Cruz Azul va por todo lo
carro
que está
completo,
enfrente.
El que se llevó el PSG.
Tiene equipo para...
Ese, se lo llevó todo, se lo llevó todo y te guardó un pedazo.
Bueno, a ver, José Ramón, escuchemos a Lilini. Le metieron dos partidos de suspensión a Lilini, el técnico de los Pumas.
No, me parece
las situaciones
inadmisible.
Que pasan, bueno, me tocó ser expulsado en el torneo local. Un mal ejemplo para el grupo, para mí, más allá de que no es como se dice, dolorido porque me exponen ante la opinión pública en un documento que tendría que ser totalmente privado de la federación y de la liga, sacan a relucir lo que un árbitro escribe en una cédula, entonces eso sí me golpea mucho, dolido, porque yo pienso que las situaciones son de otra manera y bueno, pero ¿sabes? Sé dónde estoy sentado y lo que tengo que lamentablemente aguantar.
Sí, lo exhibieron a Lilini al mostrar la cédula del árbitro y que dijo alguna palabra fuerte y además se quejó de que había habido una falta en el golazo de Escobar. Pero bueno, no es para sacar la cédula. Por favor, señor Bricio, sea más inteligente, por Dios. Lilini es un tipo
bueno,
que se comporta siempre perfectamente en la cancha.
Sí, estoy de acuerdo con eso, José Ramón. A veces no entiendo por qué a veces los árbitros están demasiado preocupados por lo que pasa en las bandas. Preocúpate por lo que pasa dentro del rectángulo. Ahí es donde el árbitro tiene que trabajar y no equivocarse. Y bueno, los entrenadores reclaman, todos reclaman, algunos de una forma más efusiva que otros, algunos de una forma más majadera que otros. Pero al final del día, a mí me parece exagerado meterle dos partidos a Lilini, que estoy de acuerdo contigo.
Muy
exagerado. Es un hombre que
muy exagerado.
Tiene antecedentes limpios. Ahora, José Ramón.
Limpios, muy limpios.
Hablando de Lilini, Pumas compitió el sábado en el Estadio Azteca contra el equipo de Cruz Azul.
Sí, le hizo un buen juego. Posiblemente el empate era lo ideal, pero el gol de Escobar fue un golazo y no se lo podía quitar nadie. Fue un golazo impresionante. Como el gol del empate de Pumas también fue un gran gol. Pero finalmente, cuando Escobar hace la media tijera, pues es un super gol, la mete al ángulo y ahí Pumas ya no tuvo reacción. Y ganó Cruz Azul 2-1.
No, y hasta ahora creo que Pumas ha respondido de acuerdo a lo que estamos esperando de ellos. Lo único, hablábamos
y
del
y de acuerdo a lo que tiene, lo que tiene en la cancha, lo que tiene como equipo.
Sí. No, y Pumas no tiene dos equipos
para competir
dos torneos. No tiene la fuerza de Cruz Azul, no tiene la fuerza de Tigres, de Rayados, quizá de la América. No lo tiene, pero tiene para poder pelear. Ahora,
El que me dijeron que había renunciado era Haaland.
Yo veo un panorama ciego para Pumas.
Después del resultado de Seattle, que había renunciado a Haaland y que no se lo aceptaron.
No, a mí me dijeron hoy aquí en Pachuca, ya sabes que tiene una relación medio especial con León.
No, ¿cómo? Me dijeron no, aquí no en especial, que son hermanos, son del mismo dueño.
Profesor Haaland como... Correcto,
te ríes, pero estás en la casa de la multipropiedad. Ahí estás, en la casa de la multipropiedad.
Bueno, ¿Qué quieres que yo haga?
Sepáralos.
Bueno, ahora voy a regresar. Ahora venía, pero había mucho tráfico, José Ramón, por el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que están terminando de construir aquí cerca de Pachuca. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con Semana de Clásico por ESPN Plus.
Vamos a la pausa.
Barcelona, Real Madrid.
En la mira, el clásico español, el próximo domingo, Real Madrid recibe en Santiago Bernabéu al Barcelona de Xavi. Es un partido que genera pues todo tipo de polémica, cuestiones, porque se convierte en un clásico no solamente español, sino un clásico universal, vamos. Benzema está en duda en el partido de Mallorca, quizá el segundo gol.
Es una baja seria, José Ramón.
Se lastimó.
Una baja seria, no la minimices.
Pero...
No la minimices,
es una baja seria, no, pero tampoco Benzema es todo el Madrid. Es un muy buen jugador, es el goleador del fútbol francés en este momento, por arriba de Thierry Henry, pero el Madrid tiene con qué suplirlo. El Madrid es un equipo que viene de eliminar a un equipito como el PSG y vámonos fuera.
A ver, José Ramón, deja al que la IFI, ya cerraron los abucheos Messi, Neymar, los que merecían.
Sí,
mira
pobre,
los datos
pobre
que
Messi,
te voy a dar aquí.
Pobre Messi, se los llevó.
Benzema,
bueno,
¿cómo llega el máximo, fíjate, José Ramón.
El máximo goleador del fútbol francés,
espera un momentito.
413 goles,
vamos a hablar.
600
partidos
jugados.
No te me adelantes, porque quieres hablar ya del Barcelona. Vamos a hablar todavía de Benzema. José Ramón, mira, Benzema es el máximo anotador en la Liga de España con 22 goles. Y
sí.
Es con el segundo goleador, es el segundo máximo goleador, el segundo máximo goleador del Madrid y de la Liga es Vinicius, que tiene 14 goles. Pero a ver, José Ramón, a ver si estás de acuerdo conmigo. Si hacemos de lado en este momento a Messi y a Cristiano, aunque Cristiano, bueno, viene de meter un hat-trick, pero si hacemos de lado a esos dos futbolistas y ponemos a Mbappé, hoy Benzema está al nivel de Mbappé. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Benzema está jugando brillantemente. Desaprovechó mucho tiempo de su carrera por jugar para Cristiano. En 600 partidos ha marcado 413 goles, superando a Thierry Henry como el máximo goleador francés de todos los tiempos. Me parece que Benzema está en su mejor momento, a los 34 años, es un jugador fino, destacado centro delantero, se tira hacia atrás, se tira a los costados, hace labor formidable. Ahora Benzema es parte fundamental del Real Madrid, parte fundamental.
Tú dices que no es el todo el Madrid, está bien, no es todo el Madrid.
No es todo el Madrid.
Pero a ver, José Ramón,
es parte fundamental, es el goleador.
Es el goleador y el líder del Madrid. Es un Madrid con Benzema y un Madrid sin Benzema, perdóname.
Bueno,
tampoco jugar contra el Madrid.
Quieras cargar la
no
mano,
quiero
la mano.
Benzema.
No, bueno, Benzema no puede jugar,
no,
punto.
No.
Habrá suplente, tendrá que Ancelotti buscar
Benzema,
alguien que juegue en lugar de Benzema.
Benzema puede hacer cambia los momios del clásico, José Ramón. Benzema cambia
no,
los momios
no, tampoco,
del clásico.
No, porque el Barcelona llega con... depende de cómo le vaya el jueves en el campo de los turcos, en el Galatasaray, depende de cómo le vaya ahí el equipo de Xavi, que está jugando bien, que ha conformado un equipo que se ha levantado afortunadamente.
A ver, José Ramón,
a pesar de
el Barça
la huida de Messi, vamos.
Al Barcelona llega el clásico con una racha de 10 partidos sin conocer la derrota. Por todas las competencias tiene 7 triunfos y 3 empates. Es decir, finalmente se ve la mano de Xavi en este equipo de fútbol. Ahora, llega como víctima al juego del domingo. Llega como ¿qué llega este Barcelona?
Pues llega a competir, va a competir, como dice Xavi. Seremos competitivos frente al Real Madrid, a pesar de la ausencia de Benzema, que no está confirmado. Le estaban haciendo pruebas para ver cómo se encontraba el sóleo, que es donde está lastimado. Pero el Madrid tiene jugadores para jugar sin Benzema. Benzema es fundamental, es clave, es goleador, es líder indiscutible del Real Madrid, pero el Barcelona también puede llegar con bajas dependiendo lo que le pase en Turquía frente al Galatasaray. Depende mucho cómo venga de ánimo el Barcelona. Será un partido agradable, será un partido intenso. El Madrid no tendrá problemas porque aún perdiendo mantiene la punta sin ninguna dificultad. Ya el Madrid es difícil que lo alcance alguien, sobre todo ahora que el Sevilla ha bajado un poco.
Sí. Ahora, dentro de esta recuperación que ha tenido el Barcelona, que hay que recalcar, habrá que hacer notar lo que ha hecho un jugador como Aubameyang, el africano, la gran revelación del equipo. Ha marcado 5 o más goles en sus primeros...
No, la gran revelación del equipo no es Aubameyang, es Pedri la gran revelación del
Entonces,
equipo.
Entonces, ¿quién es José Ramón?
Es Pedri, Pedri.
Bueno, pero Pedri ya estaba ahí, José Ramón.
Que filtra los balones.
Es producto de la casa. Los cambios que hizo... Las adecuaciones
Aubameyang,
que hizo Laporta en el invierno.
Ya sabíamos que era un goleador desde que jugaba en el Arsenal. Ya sabíamos que era un goleador. Y lo que quería el Barcelona era un 9. No,
pero,
quería a Morata,
pero a ver,
no pudo
José
llegar
Ramón.
A Morata, llega a Aubameyang. El que está jugando muy bien es Dembélé.
Ahora también la inclusión de Ferran
Dembélé
Torres.
Dembélé es el que está jugando muy bien.
Ferran Torres
es muy buen jugador.
Dembélé que finalmente... Se puso las pilas de Dembélé con respecto a que
ahí debería
un gran aumento de sueldo
debería
y
hacer
que en este
un gran esfuerzo
su presente es el
un gran esfuerzo
¿no?
el Barcelona para aumentar el sueldo a Dembélé, llegar a un acuerdo con él y quedarse con él porque es un muy buen jugador.
Yo pensaba que debía hacer un gran esfuerzo para traer a Haaland en el verano.
No,
yo supongo que
Haaland,
ese es el gran esfuerzo que tendría que hacer el Barça.
Haaland va para el otro estadio.
¿Para el Español, José Ramón? ¿El Español de Barcelona?
No, para el otro.
El otro. Quiere, José Ramón, quiere carro completo.
El
quiere Haaland,
grande,
quiere Mbappé, quiere todo.
Bueno, están los madridistas.
Es tan grande, José Ramón, el estadio del Barça como el estadio del Bernabéu, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por
sí,
favor.
Pero diferente,
más
moderno,
de respeto,
el Santiago Bernabéu, más moderno.
Bueno.
¿Desde cuándo le has tenido respeto
bueno,
al Barcelona?
Con
nunca
un clásico,
le has tenido respeto al Barcelona.
Con un
solamente
clásico.
Cuando estaba Messi.
Regresamos con un clásico muy interesante, José Ramón, muy apasionante, histórico, el clásico tapatío. Y Héctor Huerta estará con
nosotros
aquí.
Es un clásico que no es universal, es un clásico regional y esperemos que no haya problemas.
Ya lo mataste, José Ramón, pero... Bueno, regresamos a cronómetro, 5 minutos para platicar con Héctor Huerta, José Ramón, de un clásico pues muy antiguo, con mucha tradición, y creo que hoy más interesante porque el Atlas está en un buen momento, está en una gran época, es el actual...
Es el campeón
reinante del fútbol mexicano, y el Guadalajara es noveno en la tabla, ha mostrado algunos síntomas de querer competir, aunque a mí
algunos,
me sigue sin convencer.
Algunos.
Marcelo Michele Año, pero bueno.
Muy pocos, pero bueno,
Héctor,
el Atlas ahí está metido.
Hola, Héctor, ¿cómo están?
Huerta,
qué gusto saludarlos.
El abuelo de
qué
los clásicos, estar... Héctor Huerta. El abuelo
Así
de los
es,
clásicos,
es,
Héctor Huerta.
Aunque es el José Ramón de los clásicos, digamos. Es el ícono de los clásicos, es el referente de los clásicos, el más antiguo. 106 años cumple ahora el clásico Atlas contra Guadalajara. 106 años.
106
el
años.
El más antiguo de todos. El mejor, el más pasional, el que se vive con más intensidad, el que todo el mundo sabe que es el clásico verdadero de todos. Este es el clásico.
Oye, Héctor, yo te quería preguntar. Realmente, como se han dado las circunstancias en los últimos días en el fútbol mexicano, ¿es un partido de alto riesgo?
No escucho tanto, no escucho ahorita.
Bueno, perdimos
escucho,
un momentito a Héctor.
Ya te escuchamos,
Héctor,
ya te escuchamos. Venga.
Lo que quería preguntarle si es un... Por las circunstancias que se han dado en los últimos días, en las últimas semanas en el fútbol mexicano, ¿es un partido de alto riesgo el de este fin de semana en Guadalajara?
Sí, yo creo que después de lo que pasó, David, hay que tener mucho cuidado con las aficiones porque hay mucha pasión en Guadalajara entre Atlas y Chivas. Claro que está muy sensible a lo que ocurrió en Querétaro, pero de todas maneras, entre más vigilancia pongan y en el Estadio Jalisco es más fácil, es más fácil de prevenir una situación de este tipo porque las afluencias para llegar al estadio son más cerradas, hay más casas, hay más calles y en cambio en el Estadio Akron es campo abierto, ¿no? Entonces creo que la seguridad va a aumentar en relación al clásico Guadalajara contra América. Hoy va a haber 300 policías más, aparte de los 1,200 que hubo, va a haber 1,500 policías y también la participación de la Policía Municipal. Así que va a estar muy bien custodiado este clásico porque siempre hay peligro cuando se enfrentan Guadalajara y América. Y en este Guadalajara y Atlas.
La barra de las Chivas no puede entrar, Héctor, no puede entrar, no te preocupes.
No, pero al Jalisco no, puede
pero
entrar.
No hay barra en Chivas, ¿eh? Bueno,
pero ahorita, por si acaso
no hay barra, pero no estuvo en el último partido. Ahora, Héctor, una pregunta. ¿Al aficionado del Guadalajara de Chivas le importa más ganarle al Atlas o al América?
Al de Chivas podría interesarle ganarle a los dos, pero al del Atlas nada más tiene un clásico. Es contra el Guadalajara. Así sí, que para el Atlas es ganar al Guadalajara primero y después pelear un título. Y este equipo, que está funcionando muy bien ahorita otra vez, puede ser bicampeón. Algunos creerán que no tiene para qué, con qué ser campeón el Atlas. Puede volver a ser bicampeón el Atlas, porque tiene el funcionamiento.
No exageres, Huerta. Están muy crecidos, Huerta.
Bueno, José Ramón, el torneo pasado, te recuerdo el torneo pasado, rato, no creíste en el Atlas. Y fue campeón el Atlas. Tú no creíste en el Atlas nunca, nunca creíste. Tú en cada eliminatoria del Atlas decías que iba a perder el Atlas.
Los 70 años que tú tienes pasaron para aguantar al Atlas.
No tantos tengo, pero sí aguantamos 70 años toda la afición. Pero tú decías el torneo pasado que no iba a ser campeón y fue campeón.
O sea, ¿me estás diciendo, Héctor, que llega como favorito el Atlas? ¿El Atlas llega como favorito al Clásico?
Claro, claro que sí, claro. Claro, y el Atlas llega también quitándose la paternidad que había tenido el Guadalajara de 6 Clásicos consecutivos con Luis Fernando Tena, con Vucetich y Tomás Boy, le ganó siempre al Atlas. Y el último partido con Michele Año, el Atlas ganó 1-0, si se acuerdan, 2 expulsados de Chivas, un gol de penalti de Aldo Rocha.
2 expulsados de Chivas, sí, claro. un penalti que no era penalti, todo pasó en ese partido, todo, por eso se quitó la paternidad.
Pero ganó el Atlas 1-0.
Ganó el Atlas, así gana el Atlas.
Héctor, volviendo al tema de Guadalajara, el viernes tuvimos oportunidad de preguntarle a Mauri Vergara si realmente el nombramiento de Marcelo Michele Año fue suyo, porque Leaño es su amigo, y él dice no, yo le creo a Leaño, él dice a Marcelo Michele Año lo nombró Ricardo Peláez, y en un momento dado, si tiene malos resultados, no cumple con los objetivos, lo podemos echar en cualquier momento. ¿Le podemos creer lo que dijo a Mauri?
Sí, yo creo que
claro,
a Mauri
claro que creerlo.
te dijo, no tiene por qué mentir el dueño de Chivas, y si te lo dijo David que claramente que el proyecto lo puso en la mesa Ricardo Peláez, hay que creerle a Mauri Vergara, porque Peláez no ha dicho lo contrario, y jamás ha dicho tampoco esta boca es mía, tampoco ha respaldado el proyecto de Leaño, nunca, en ningún momento lo ha hecho público, de que él fue el que lo puso y que él es el que lo apoya el proyecto, y en cambio Mauri fue muy contundente, te lo dijo claramente, este proyecto es de Ricardo Peláez.
Está bien, a Mauri es de una sola palabra, ya que hay que creerle a Peláez, hay que creerle la mitad y a Leaño hay que creerle la tercera parte.
No, pero a ver, José Ramón, Héctor, ahora, la realidad es que yo nunca he sentido todavía a Chivas cómodo con Leaño. Es decir, todavía no ha llegado un momento en que...
No ha ganado, Faitelson.
No, de acuerdo.
Empata, pierde,
Me tomaba un café aquí en Pachuca con José Cardoso, Saturnino Cardoso, que fue técnico de Chivas. Y después de Cardoso, ¿siguió quién? Tomás Boy, siguió también, que en paz descanse Tomás Boy, siguió también Luis Fernando Tena, Víctor Vucetich, pero Héctor, todos esos técnicos desde Almeida, ninguno ha podido darle al Guadalajara lo que necesita, Héctor.
No, ninguno, tienes toda la razón. Y tampoco Michele Año, tampoco Michele le ha dado lo que el Guadalajara necesita.
Tampoco va a dar en la tecla.
Va a tener que contratar otro técnico a Mauri pronto para que el equipo muestre algo. Ahí está, todavía está Matías Almeida, tiene la cláusula de rescisión para dirigir Chivas. Tráigalo a Chivas, él es el técnico que necesita Chivas. Claro.
para ganarle, para quitarle Héctor, la paternidad al Atlas. Un abrazo, Huerta.
Saludos, Héctor. Saludos, que es muy bien.
Y arriba el Atlas, va a ganar el clásico.
Arriba el Atlas, sí.
Bueno, venimos con el clásico regio. José Ramón, ¿ese te gusta más, el clásico regio? Este es también muy apasionante, ¿eh?
Y los que han pensado que Guiñac está acabado se han tenido que tragar sus palabras, porque Guiñac está pleno. Porque además de que hace goles, corre como... Como yo digo vulgarmente, corre como un animal. Está convertido en un tremendo jugador con capacidad física muy importante, ¿no?
Bueno, yo no sé quién
Palabras, no utiliza bien las palabras, Herrera. Es el problema de Herrera.
¿Por qué?
Hablar.
¿Por qué, José?
Le dijo a Guiñac que estaba acabado. Guiñac tuvo una mala temporada la anterior.
Sí había,
empezó lesionado.
Ahí, José Ramón.
Había bajado su nivel de juego, tiene 36 años. Y ahora ha entrado muy recuperado, haciendo goles, muy buenos goles, jugando muy bien y fortaleciendo la delantera de Tigres, que es muy fuerte, con Tobán, con Guiñac y con...
A ver, José Ramón, pero hay algo que no entendemos.
Quiñones.
Hay algo que no entendemos. Está Quiñones, está González. Hay algo que no entendemos. Está Tobán. Hay algo que no entendemos. Ningún jugador, ni siquiera Messi, Cristiano, y lo estamos viendo hoy más que nunca, pueden mantener siempre una regularidad. Más cuando entran edades. El francés tiene 36 años. Ahora, ve.
Claro, y esto, él la temporada pasada estuvo lesionado mucho tiempo. Y por eso bajó su producción de goleo y tardó mucho en acoplarse al ritmo y al nivel que quería Miguel Herrera. Hoy, esa temporada ha arrancado muy bien desde el principio, ha metido goles y es parte fundamental de lo que ha sido siempre Guiñac, un muy buen extranjero en México.
De acuerdo. No, uno de los mejores de la historia. Encabeza la liga en goles con 8, 51 remates y más remates con dirección al arco rival que son... 23, bueno. Más por supuesto la personalidad que te entrega el Guiñac en el campo de juego, que marca una diferencia con respecto a los demás. Un futbolista histórico.
Gran parte del éxito de Tigres se debe a Guiñac, por supuesto. Gran parte del éxito
totalmente,
con Tuca Ferretti y con Miguel Herrera.
No estoy de acuerdo. Mira, ha tenido menos tiempo, José Ramón, pero ayer incluso lo platicaba en la mesa con justamente con José Saturnino Cardoso y yo creo que con Cardoso, Caviño, Reynoso, Marín, este hombre lo podemos incluir en ese grupo muy selecto de grandes jugadores extranjeros que han venido a México. Grandes.
Sí, puede ser. Puede ser que se nos olviden algunos grandes legendarios de hace muchísimos años que la gente ya no se acuerda, pero es indudable que está Guiñac como uno de los europeos más destacados que han venido a México, por no decir que el europeo en los últimos años más destacado que ha venido a México.
Alex Aguinaga, nos faltó Aguinaga, nos faltó Cornero, puede ser.
Pero no eran goleadores. Eran jugadores muy buenos, pero no tenían el espectáculo que demuestra Guiñac, que demuestra Cardoso.
Hablo de extranjeros. Mira,
eran buenos jugadores.
Esta noche tendremos aquí en Pachuca la exaltación de Antonio Carlos Santos, otro gran futbolista que vino a México, ¿no?
Gran jugador espectacular.
Bueno,
una técnica envidiable brasileño.
De acuerdo. A ver, José Ramón, hablemos del clásico. El resultado de esta noche va a influir en el clásico regio. Hoy juegan un partido pendiente Monterrey contra Juárez. Ya llegó Vucetich y el equipo ha recuperado por lo menos una forma ganadora. ¿Ves que el resultado influye en el clásico?
Vucetich tuvo la fortuna de encontrarse con rivales apetecibles para el Monterrey y lo decía ayer Luis Romo, lo hemos entendido bien, estábamos divagando, le tiró 2 o 3 pedradas muy fuertes al Vasco Aguirre. Hoy nos hemos encontrado más, peleamos más por el Monterrey. Y hemos tenido otro tipo de rivales. Y otro tipo de rivales es el equipo de Juárez. Juárez no es un rival... es un rival apetitoso para el Monterrey el día de hoy.
Sí. No, el estadio del Volcán, el estadio universitario, suele ser un estadio complicado para Rayados. Aunque yo me acuerdo que ahí con un gol de Luis Miguel Salvador algún día logró hacer descender al equipo de Tigres en ese mismo estadio.
Pero eso será para el sábado. Porque primero juegan hoy contra Juárez y el sábado juegan contra Tigres. Es un partido muy complicado y difícil, pero lo van a pelear. Va a ser competido. Monterrey y Tigres va a ser muy competido.
Mira, yo creo que están en el campo dos de las plantillas más completas y más ricas del fútbol mexicano.
Las los más caras. Las más caras del fútbol mexicano.
Las más caras. Sí, pero muchas veces, José, la mayor parte de las veces el Monterrey-Tigres termina siendo un juego decepcionante para el espectáculo. Muy apasionante bueno, depende, para la gente de Monterrey, depende, pero muy decepcionante usted, en el espectáculo.
Correcto, depende cómo salga Tigres, que está en casa, tiene que llevar la iniciativa. Depende cómo salga el Monterrey, si sale muy defensivo, si sale el ataque, o cómo lo plantea el partido Vucetich, que plantea bien esos partidos. Y depende mucho de la efusividad que ponga Tigres en el partido, de quien marque el primer gol. Si lo marca Monterrey, Monterrey se va a echar atrás y va a defender con todo, y Tigres se va a ir con todo para empatar. Si marca Tigres, Monterrey tendrá que abrir su defensa para empatar.
José Ramón, regresamos con Medvedev, que dejó de ser el número uno del tenis mundial. Ya nos dirá José Ramón quién es el nuevo número uno del mundo.
Definitely not pressure. I thought it could give me more motivation. Well, I had motivation. It's just that, yeah, as I say, I didn't find my best tennis. The toughest part of tennis is to reproduce it time after time. And that's where the big three are just unreal, because no matter which conditions, no matter which surface, they are always winning tournaments a lot of the time, or winning some crazy matches.
Sí, perdió Medvedev. Yo lo vi muy apático, muy abúlico. Cansado, enojado, seguramente no está a gusto en Estados Unidos porque es ruso y Rusia le declaró la guerra a Ucrania y Estados Unidos está en contra y por lo tanto seguramente no lo ven bien, a pesar de que no está jugando totalmente para Rusia, sino para un equipo que representa a Rusia, un equipo unificado en el tenis. Medvedev, al perder en la ronda de tercera ronda, pierde puntos, lógicamente, y el que estaba en segundo lugar, que es Djokovic, sin jugar ningún partido, avanza al primer lugar, recupera el primer lugugar.
Sí, ahora, el ruso Medvedev realmente, José Ramón, después de perder de la forma en la cual perdió la final de Australia, cuando parecía que ya estaba a punto de vencer a Rafael Nadal, creo que mentalmente él no se ha recuperado de ese momento. Lo vimos en Acapulco muy desconcentrado, lo vimos en Acapulco dando una exhibición muy pobre, en el sentido de cómo se comportó. Y bueno, finalmente ahora lo vemos en...
No, en Acapulco volvió a perder. Perdió con Nadal.
Volvió a perder, sí, de acuerdo. Pero ahora José Ramón como que está... A mí me parece que... Bueno, el problema de Medvedev es muy sencillo. Se llama Rafael Nadal. El problema de Medvedev no es ni ser número uno ni ser Novak Djokovic. El problema de Medvedev es o ha sido Rafael Nadal en los últimos torneos. Ahora,
en los últimos dos meses ha sido Rafael Nadal, efectivamente, le ha ganado. Nadal lleva un arranque impetuoso, espectacular, 15 partidos ganados sin perder. Es posible que pueda perder porque ahí está. Se cayeron los mejores. Perdió Zverev, perdió Medvedev, perdió Tsitsipas, ha perdido los Big Three de los jóvenes. Entonces, bueno, quedan muchos jugadores americanos. Opelka, por ejemplo, el rival de Nadal, es un tipo que mide 2 metros y... No sé si podría ser basquetbolista en lugar de tenista. Saca durísimo. Si le ponen en juego la pelota, le cuesta mucho trabajo. Pero, mientras tanto, aprovecha su saque. La red le llega, no a las rodillas, a los tobillos.
Sí, de acuerdo, José Ramón. Al final del día, yo creo que, de alguna u otra manera, para mí, Nadal, el año que ha tenido, la marca en la que se encuentra y el nivel que ha tenido protagónico del tenis... obviamente, uno se preguntaría si el tema de Nadal hay que ponerle algún tipo, no te vayas a enojar, algún tipo de asterisco, porque no está Djokovic. Y al no estar Djokovic, la competencia de Nadal disminuye.
Bueno, también cuando Djokovic ha ganado, no ha estado Nadal ni Federer. Entonces había que ponerles asterisco a los tres. El problema es que son tres grandes jugadores que no van a aparecer nunca más, lo dijo Medvedev claramente. Ellos siempre están bien en cualquier superficie, siempre ganan en partidos alocados contra nosotros los jóvenes. pero siempre están bien físicamente y bien preparados. Y Nadal está preparado, puede ganar, puede perder en cualquier momento. Nadal ha dicho que no va a jugar Miami, que terminando Indian Wells se va a Europa para prepararse en la arcilla, que domina brillantemente, para debutar en el Abierto de Monte Carlo.
Sí, de acuerdo. Y bueno, estamos hablando también de un duelo generacional. La edad de Medvedev es diferente a la edad de Nadal, a la edad de Djokovic. Y yo creo que ahí es donde tendría que ser un poco más. Y Nadal lo va a hacer. Tiene que ser más selectivo, obviamente, en los torneos que afronte en este 2022. Tiene que buscar únicamente los torneos que valgan la pena. Alejándose, aunque eso signifique, José Ramón, de ser el número uno de la ATP. No importa. Nadal tiene que ganar los trofeos importantes.
A Nadal no le interesa ser número uno. A Nadal le interesa ganar, repetir algún gran slam y seguir ganando los torneos miles, que son los que le generan una calidad al tenis de Nadal, indudablemente. A pesar de eso, jugó un torneo 500 como el de Acapulco.
De acuerdo. Bueno, José, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar. Hay una sorpresa. Hay dos sorpresas importantes en Europa. Se están consumando en este momento. El Atlético de Madrid ganando en Old Trafford y el Benfica ganando en la Arena Johan Cruyff de Ámsterdam.
Ándale, tú
tienes dos sorpresas. Último momento. Y el Atlético de Madrid lo está logrando. Contra todo, bueno, no contra todos los pronósticos, pero está ganando en Old Trafford y está eliminando al Manchester United. Y el Benfica, con otro resultado sorprendente, quizá más sorprendente que el triunfo del Atlético de Madrid, está echando al Ajax en la Arena Amsterdam. Manu Martín, ¿cómo estás? Desde España, un abrazo, saludos, Manu.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo, saludos, para que creas en el Atlético, venga.
No sé por qué decís sorpresa. Cualquier cosa que pasara en Old Trafford sería normal en una temporada tan irregular como la que han tenido los dos equipos hasta este momento, pero viendo cómo viene el Atlético de Madrid, yo creo que la sorpresa hubiera sido que se hubieran eliminado a los del Cholo. Hoy todos aquellos que querían echar al Cholo y tal, creo que no van a dormir tranquilos o que se van a esconder un poquito.
Se van a esconder, no te preocupes. Entre ellos Faitelson, que no soporta al Atlético de Madrid.
Y acaba así.
A ver, pero Manu, ¿no hablábamos de un momento malo del Atlético de Madrid, de una debacle?
No, es decir, se había compuesto mucho últimamente.
¿Que hasta está recuperado el equipo del Cholo Simeone para contender en la Champions?
Yo creo que tú te has perdido los últimos 6 partidos del Atlético de Madrid, incluido el de esta noche. O que los últimos 5, sin incluir el del fin de semana pasado. El Atlético de Madrid, y lo hemos venido contando en ESPN, cuando le vio las orejas al lobo, aquella famosa reunión que hubo hace un mes entre el dueño, entre el director deportivo, el director técnico y luego con la propia plantilla, fue un cambio totalmente radical. Y daros cuenta, el Cholo cambió la alineación, empezaron a entrar jugadores de los que él quiere que jueguen, no de los que le piden que jueguen, por aquello de que tiene la mejor plantilla de la historia, que es un equipo que tiene que cambiar el estilo, que se tiene que ir hacia arriba. Al final, jugando con lo que él quiere, y entre ellos está Héctor Herrera en el centro del campo, ahí le tenemos prácticamente, y toco madera porque estas cosas no hay que decirlas, en cuartos de final de la Champions y en posiciones Champions en Liga. No se le puede pedir más a un equipo tan
irregular. ¿Ya terminó el partido, Manu? ¿Ya terminó?
10 segundos quedan para que acabe.
Ya está terminando.
Está terminando.
Bueno, pues es un nuevo resultado para el Cholo Simeone.
Ya platicaremos en otra ocasión, Manu.
Espectacular para el Atlético de Madrid.
Qué pena lo de Héctor Herrera, que estando en su mejor momento, decide irse a la MLS. De acuerdo, Manu, un abrazo, saludos.
Abrazo.
Chao.
Gracias,
regresamos,
Manu,
con la
edad
de Ronaldinho, José Ramón.
Venga.
El gran Ronaldinho, que hoy será exaltado al Salón de la Fama aquí en Pachuca. Bueno, hoy nos toca aquí en Pachuca ver la exaltación al Salón de la Fama de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Un hombre que lo ganó todo, Ronaldinho. Ganó Mundial de Fútbol, ganó Copa América, ganó Copa Libertadores, ganó Copa Confederaciones, ganó la Champions, campeón de España, campeón en Italia. Realmente una carrera maravillosa. Pero lo más importante de Ronaldinho, más allá de los trofeos, más allá de los números, de las estadísticas, está inmerso en su habilidad para divertirse en el campo de juego. Ronaldinho se divertía, Ronaldinho nos ofrecía pinceladas de arte, de fútbol, Y bueno, obviamente Ronaldinho tenía altibajo, Ronaldinho tenía momentos buenos, malos, irregulares fuera de la cancha, pero era Ronaldinho. Y en el campo de juego inspiró a muchísimos niños y jóvenes a realmente inclinarse por un deporte llamado fútbol. Para mí es el jugador más alegre que he visto en un campo de juego. Puede ser que muchas personas no lo puedan comparar ni con Pelé, ni con Maradona, ni con Di Stéfano, ni con Cruyff, ni con Zidane, ni siquiera con Messi o con Cristiano Ronaldo. Pero en el campo de juego, Ronaldinho era la alegría por este juego. Y habrá, por supuesto, José Ramón, que agradecer haber visto a un futbolista de estas dimensiones. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí, José Ramón?
Era un mago en el campo de juego. Lamentablemente, un poco, además de ser muy habilidoso, inteligente para jugar al fútbol y espectacular para la tribuna, era tribunero, por cierto, me parece que la indisciplina no le permitió llegar a cuajar la gran carrera que se esperaba de Ronaldinho, pero era un gran futbolista.
De acuerdo. Y aún así, con esa indisciplina que tú mencionas, esa falta de, vamos a llamarle, de consistencia, aún así ganó números, ganó cosas impresionantes dentro del fútbol.
Sí,
ya
sí,
nos vamos,
ganó.
José Ramón. Ya nos vamos. Saludos, un abrazo desde Pachuca. Te extrañamos por acá.
Dios, que te vaya, pregunta a la gente, que te vaya por bien ti, en José Pachuca. Ramón. Correcto, salúdala.
Bueno, gracias.